Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, abril 3 del año 2019. Y desde luego, indudablemente, tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor Jorge Sanguinetti, destacado economista, con el cual vamos a estar conversando toda una serie de situaciones que se avecinan o que ya tienen prácticamente encima el régimen castrista con relación a su precaria economía. Y quiero darle también pues la bienvenida a todos los que hasta ahora están en sintonía con nuestro programa, agradeciendo a Danilo Fuentes Cortés pues la asistencia técnica y la producción de Miguel Sánchez. Profesor Sanguinetti, indudablemente encima de la precaria situación que está atravesando el régimen, la posibilidad de medidas punitivas anunciadas para el próximo 17 de abril, pues se suma ahora esta declaración del subsecretario de Estado de Energía de Estados Unidos, Frank Fanon, quien asegura que los envíos de crudo de Venezuela a Cuba podrían cesar si persiste la crisis energética que desde hace semanas se vive el país suramericano. Me gustaría que pusiéramos en perspectiva para el pueblo de Cuba sufriera hasta dónde puede esta crisis rebotar y empeorar más aún una economía que va en decadencia y que está en un índice muy por debajo del de otros países de América.
Bueno, definitivamente la situación se empeoraría. Es de esperar que no haya fuentes alternativas de suministro de petróleo, aunque el gobierno cubano está haciendo todo lo posible por encontrarlas. El problema no es solamente las fuentes desde un punto de vista físico, de dónde va a sacar el petróleo. El problema es cómo lo va a pagar. O sea, hay dos lados de esa ecuación. Y para el gobierno cubano tiene que ser tremendamente preocupante la situación actual y las posibles amenazas que puede que se cumplan. Yo creo que estas amenazas hay que tomarlas bien en serio, tanto el gobierno cubano como el resto del mundo, porque la situación cada vez se hace más claro que Cuba es un elemento importante en el sostenimiento, en el mantenimiento del régimen venezolano, y por lo tanto están poniendo la mirilla ahora más en el gobierno cubano y en su responsabilidad, no solamente en el problema cubano mismo, sino en el problema venezolano y hasta en el problema
definitivamente. Eso me da pie para comentarle a usted un cable de Reuters que precisamente nos habla de que el vicepresidente Mike Pence avisó ayer martes que Estados Unidos continuará presionando con sanciones económicas a la industria petrolera de Venezuela y los que lo apoyan como el régimen cubano, agregando que los precios del crudo están lo suficientemente bajos como para tomar dichas medidas. En este momento el barril está a $70 e indudablemente esto pues es preocupante, me imagino yo. Si a eso le sumamos que la dimisión de Bouteflika en Argelia pues también va a incidir con el problema petrolero cubano y con los médicos, que son otra fuente de ingreso, ¿cómo ve usted este panorama que acabo de presentarle de momento?
Bueno, definitivamente la dimisión de Bouteflika, que es un viejo aliado del castrismo, yo no quiero decir revolución cubana porque eso no existe.
No, claro.
Pero el castrismo pierde un aliado importante con Bouteflika. Uh-huh. Sí, no cabe duda. Yo creo que todo parece indicar que la situación está complicando y el problema es la capacidad que tiene el gobierno cubano. A mí lo que más me llama la atención, que se habla poco de esto, es la capacidad de respuesta del mismo gobierno cubano. El gobierno cubano está compuesto por gente que no saben lo que están haciendo ni saben cómo recuperar la economía en lo absoluto. Entonces, ¿cómo van a responder? A mí me llama la atención cómo es que el gobierno cubano va a responder a estas medidas, cómo se van a reajustar. Todo parece indicar que tienen una capacidad muy limitada de respuesta. Me baso en el manejo de toda una serie de temas que han sucedido en los últimos meses, como por ejemplo el malísimo manejo de la situación del transporte urbano en Cuba por el gobierno de Díaz-Canel. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve la torpeza con la que el gobierno cubano responde a estas cuestiones, uno dice, bueno, extrapola, entonces dice, van a seguir siendo, son los mismos torpes que están manejando situaciones muy complejas. Lo del transporte fue una cosa realmente sorprendente. Y es interesante porque hay escritos, ahora hay un escrito reciente que ha estado circulando de un economista cubano, Nova, que parece que sabe lo que está haciendo, uh-huh, que tiene, parece que tiene bastante comprensión del problema, pero aunque incluso sean economistas socialistas, no le hacen caso en el gobierno. Por mucho que sea lo que quieran ellos mismos darse cuenta de que el gobierno está metiendo la pata en una serie de frentes, el gobierno sigue lleno de políticos, no de economistas, siguen reincidiendo en los mismos errores. Y es una cosa curiosa, porque son errores que se cometieron hace más de 50 años. Es una cosa insólita, cómo el gobierno cubano reincide en una serie de errores que se cometieron hace muchos años y que muchas veces le han dicho sus propios economistas y algunos economistas extranjeros simpatizantes del castrismo, le han dicho, hagan esta otra cosa, adopten unas medidas mucho más eficaces para incluso aumentar los ingresos externos del gobierno. Cuba es un caso realmente extraordinario de reincidencia en la debilidad estratégica número uno del castrismo, que es la debilidad estratégica del castrismo desde el comienzo del proceso en los años 50, a finales en el año 59.
Verdaderamente, usted le está dando con este testimonio a un artículo muy interesante que he leído en un periódico peruano, ¿no? Y dice que Cuba cumplió 60 años de revolución, mal llamada revolución comunista, con una tasa de pobreza del 90%. A 6 décadas de la revolución, Cuba tiene hoy una tasa de pobreza del 90%, un sueldo mínimo de $9 y una economía similar a la de Corea del Norte. Pero están hablando de que es que Cuba, desde el primer, se convirtió en un estado parásito de primero de la Unión Soviética y luego más tarde de la política de crecimiento ideológico en América Latina a través del petróleo que le enviaba Venezuela con el fallecido Chávez. Entonces, estamos viendo que esta es una de las razones por las cuales ellos, profesor, no incrementan quizás medidas más activas, no revitalizan una economía, porque han sido un estado parásito. Han vivido de los dineros que les han otorgado, en préstitos que les han dado, tienen una deuda que sobrepasa, no sé ya cuántos ceros, usted me dirá.
No, ya
he perdido los ceros de la deuda que sobrepasan con medio mundo. Y eso que se las han condonado algunas, dígame usted.
No, eso es una cosa extraordinaria. Efectivamente, la gente no se da cuenta Yo no sé si los mismos cubanos se han dado cuenta. En el gobierno tiene que haber alguien que se haya dado cuenta, quizás en el partido, yo no lo sé. Ajá. Pero de que los subsidios y las donaciones y los préstamos no pagados acostumbraron a Cuba a ser un sistema parásito, pero parásito consuetudinario, o sea, parásito permanente. Ajá. Porque uno puede pensar que, bueno, un país siempre puede tener una necesidad de endeudamiento por una situación de crisis que dura algunos años. Ajá. Pero lo de Cuba ha sido crónico. Lo de Cuba estamos hablando
de... Es un método de subsistencia.
Sí. Yo no sé
cuándo. Una emergencia de un empréstito de 5 o 6 años pagadero. No, esto es 60 años de lo mismo.
Pero es una cosa interesante, porque no solamente, o sea, ya con el susto del periodo especial de los años 90, debieron haber aprendido la lección, y sin embargo vuelven al parasitismo con Venezuela. Y con Venezuela, en vez de desarrollar la economía, aunque sea la economía estatal, ellos fallan en el desarrollo de la economía socialista. O sea, en la historia del socialismo, Cuba posiblemente pase como el peor de los países socialistas, o el menos socialista de todos, porque de hecho, si uno estudia el proceso llamado Revolución Cubana, se da cuenta que más que una revolución socialista, fue una especie de proceso de privatización al revés, privatización de todo en manos de Fidel Castro, que manejaba el país como si fuera su empresa privada, como si fuera una corporación monopolística. De esto nosotros los cubanos lo hemos explotado poco, esta imagen. Cuba es menos que socialista, es mucho menos socialista de lo que la gente, incluso de lo que muchos cubanos se llegan a creer. Nosotros le hemos tomado el socialismo cubano o el socialismo castrista demasiado en serio, cuando en realidad cuando lo vemos con lupa, y no hay que verlo muy 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 de cerca, se ve con facilidad. Es un proceso de privatización en una sola familia, si se quiere. Y yo creo que ni siquiera se puede hablar mucho de la familia. La familia no está claramente estructurada para ser la dueña del país, lo cual plantea otra situación muy interesante.
Ajá.
Y es, ¿qué va a suceder cuando desaparezca Raúl Castro?
Buena pregunta, porque estamos viendo que Díaz-Canel es un individuo que está tratando de granjearse, ¿no? El respeto, el afecto, se quiere dar baños de masa, visita provincias, se va a fábricas que él sabe que no funcionan, habla de infraestructura que él no sabe cómo se va a llevar adelante, y para colmo de males y de más males, pues ahora tenemos el anuncio, ¿no?, de que precisamente es Rusia quien va ahora a empezar a orientar a toda una serie de elementos dentro del régimen castrista para enseñarles economía, profesor, para que puedan llevar adelante una economía boyante. Y yo digo, bueno, esto es un frenesí de locura donde se detiene este ciclo de cosas ilógicas. ¿Quién lo detiene y cómo se para y cómo termina? Porque vemos que viene y se avecina otro círculo de horror, como le llamo yo, a los periodos especiales.
Definitivamente, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Cómo termina? Es imposible. O sea, es imposible predecir cómo va a terminar esto. En principio, yo creo que el proceso de deterioro mayor, más profundo, va a ser una especie de desmoronamiento del sistema. El sistema es increíblemente frágil por su economía, porque no se sostiene, es insostenible. Y precisamente la presencia de periodos especiales, que posiblemente estamos ya entrando en uno si ya no hemos entrado, indica que hay una crisis permanente que el gobierno no sabe manejar y que puede dar al traste con todo el sistema, pero de una manera impredecible. No sabemos por dónde va a suceder, si va a suceder con un brote de hambruna, como está empezando a pasar aparentemente en Venezuela, o va a empezar a pasar con brotes de violencia en algunos lugares, o incluso en los militares. No sabemos nada, pero sí podemos ver, yo por lo menos percibo un desmoronamiento de la autoridad interna y la capacidad interna de respuesta. Yo me parece que el gobierno de Díaz-Canel es increíblemente débil y posiblemente ni los propios cubanos del gobierno lo tomen en serio. Yo me imagino que deben estar hablando y preguntándose ellos mismos, porque, o sea, vamos a ser realistas. Esos cubanos que están en el gobierno, por muy socialistas que digan que sean, o que traten de convencer al mundo de que son, tienen que estar muy preocupados con la situación. Y tienen que estar muy preocupados por ellos mismos y por su familia. Ellos no son tontos, ellos están viendo la situación. Y ellos, de hecho, son los primeros, los más represivos, los más reprimidos del sistema opresor del castrismo cubano. Son precisamente ellos mismos, porque ellos se apartan una pulgada de lo que tienen que decir o dicen algo que sea incorrecto, y son los primeros que truenan, son los primeros que castigan, son los primeros que reprimen. Por lo tanto, la censura dentro del gobierno es muy importante tenerla en cuenta. Pero esa censura conspira contra los intereses del gobierno mismo, porque les impide tener el feedback crítico que se necesita en una sociedad eficiente para que alguna gente diga, esto no se está haciendo bien, vamos a corregirlo. Pero Cuba es un sistema, el castrismo es un sistema que precisamente por ser tan cerrado y tan dogmático y tan opresor, reprime el feedback, la retroalimentación crítica que necesita cualquier sistema administrativo que quiera funcionar bien. Y ese es el problema, ellos están atrapados en su propio sistema.
El problema, profesor, también es que cuando llegamos a la conclusión de que este es un régimen que ha otorgado posiciones, no por la capacidad del individuo, sino por la fidelidad hacia lo que usted acaba de hablar. Y entonces vemos que esto puede rebotar en esta izquierda, light, digo yo, de salones, de hoteles, pero que hacen daño, ¿no?, con sus apoyos a estos elementos populistas, porque Cuba apoya a Venezuela rotundamente. Venezuela es un carbon copy en todo el sistema político y económico, sobre todo, de Cuba. ¿Y hasta dónde esto puede perjudicar el futuro de esta izquierda laica de la cual estoy hablando con usted? Como cuando cayó el muro de Berlín, que comenzó a desplomarse el impacto político del bloque socialista. ¿Hasta dónde podemos llegar a decir que todo este arrebato de ineficiencia va en detrimento de esa izquierda decadente ya?
Bueno, yo creo que definitivamente esa izquierda está viendo, en esa izquierda hay gente inteligente que están, en algún momento llegan a darse cuenta de que no era el camino, que la izquierda esa soñadora y romántica de algunos, sobre todo gente joven, pronto se dan cuenta de que están chocando con la realidad y que las cosas no funcionan. Eso siempre ha sido así, prácticamente ha sido la fuerza de la gravedad del conocimiento. La experiencia va enseñando al ser humano, al fin y al cabo, si tiene un poco de cerebro y un poco de honestidad personal. Yo creo que, y ahora esto se ve, o sea, se está viendo cómo izquierdistas famosos de otra época se han dado cuenta y han reconocido y hablan de otra manera. Uh-huh. Y la historia está llena de esta gente, o sea, esto no es un fenómeno nuevo. O sea, Eudoxio Rabines, siempre yo recuerdo a Eudoxio Rabines, el famoso latinoamericano que fue muy izquierdista y se dio cuenta después que todo era una gran farsa. Cuando se dio cuenta de que todo era una gran farsa, se viró completamente, entonces empezó a escribir y ha habido mucha gente. Ahora está este señor, se me olvida el nombre del, creo que el uruguayo, Galeano,
sí, también,
la abierta de América Latina, que yo leí hace muchos años. Y así ha habido mucha gente, Incluso ha habido gente menos conocida, o sea, el famoso Laurentiis Beria, que era el asesino de Stalin.
Efectivamente.
El carnicero de Stalin. Antes de morirse, él reconoció que el socialismo no funcionaba. Nada más y nada menos que él. O sea, que es un caso espectacular. Y así es, el sistema está lleno de esta gente que llegan a reconocer el fracaso del socialismo, pero no lo pueden decir porque ellos son los primeros reprimidos. Están en medio de un monstruo.
No, y también, profesor, hay una realidad que es triste. A pocos les gusta reconocer que han sido parte de un fracaso, que han sido parte de un desastre, y por eso es ese silencio torpe que, lejos de ayudar a abrir mentes y a despertar conciencia, lo que hace es crear agujeros negros dentro de la historia de los países.
Totalmente.
Darle las gracias, profesor. Para mí ha sido verdaderamente un placer conversar con usted, tener sus impresiones, sus criterios. Creo que el pueblo de Cuba requiere y merece la presencia suya con más frecuencia en el programa, así que tiene las puertas abiertas y lo invito para una próxima ocasión a seguir informándole al pueblo de Cuba y a otros que viven fuera de las realidades que otros quieren desconocer.
Cuando ustedes quieran, Cari, yo estoy disponible. Mi obsesión es poder decir algo, poder escribir. En las cosas que yo escribo, cada vez que empiezo a escribir algo, siempre estoy pensando qué es lo mejor que puedo decir para ayudar a mis compatriotas allá en la isla que están sufriendo tanto.
Pues aquí tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Y con esto, pues, le doy las gracias al profesor Jorge Sanguinetti y nos vamos a una breve pausa. Regresamos en breve. No se me mueva.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí. Los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí. Por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, estamos de regreso con nuestra segunda emisión, nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Indudablemente hay temas que nos están empezando a preocupar, y es el tema de la intromisión rusa en el problema venezolano, un problema regional. Nos recuerda indudablemente cuando, no el sistema ruso, pero sí la antigua Unión Soviética, tomó posesión de la situación con Cuba y sacó a Cuba prácticamente del hemisferio occidental y la convirtió en una colonia de la extinta Unión Soviética. Para hablar sobre el tema que está produciendo inquietud en la región, me voy aquí. Ahí tengo al coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Mike González, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, coronel. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy amable. Buenas tardes a todos también. Gracias por tenerme de nuevo.
Bien, coronel, tengo delante de mí una crónica, ¿no?, o información de Infobae, que es un portal muy bien elaborado. Está hablando de qué es y cómo funciona el sistema antiaéreo ruso S-300. Este, del cual estamos hablando, es el que está desplegado por el régimen de Nicolás Maduro alrededor de Caracas, y fue la primera versión y entró en servicio en el año 78. ¿Qué necesidad tenemos de tener en nuestra América, a la altura del siglo XXI, este tipo de sistema antiaéreo? ¿Para qué lo quiere Venezuela? ¿Por qué Rusia se inmiscuye en un asunto regional? Póngame todo esto en perspectiva, sobre la mesa, bajo su experiencia.
Bueno, antes que nada, la intromisión rusa no viene desde ahora con Maduro. Esto viene hace años, desde que Chávez estaba en el poder, y a medida de los años, Chávez hizo todo lo posible por literalmente desmantelar todo aquel tipo de equipamiento norteamericano en particular, y comenzaron a llegar equipamiento de bajo calibre, desde armas como la AK-47 hasta ese sistema antiaéreo que acaba de describir. Esto es una condición para ellos justificar su presencia en Venezuela como un nexus de lo que podría suceder en un futuro. Aquí hay varias cosas que hay que entender. Una es la actualización de algún tipo de equipo moderno de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Segundo, la presencia extrahemisférica, en este caso Rusia, de venir desde larga distancia a este continente. ¿Pero por qué? Porque me parece a mí que las condiciones donde actualmente con la presencia cubana llegan hasta cierto punto, es decir, hay un límite de que los cubanos puedan ofrecer. Aparte de su presencia grande, el equipamiento de Cuba, a la hora de la verdad, no es cubano. El equipamiento de Cuba es ruso también.
Ajá.
Es ruso. Entonces, eso pondría a todo el mundo más o menos en la misma página. Es decir, que está acostumbrado a tratar con ese tipo de equipo. Y el equipo antiaéreo no necesariamente quiere decir que sea algo de lo más sofisticado, pero sí levanta señales el por qué, como usted dijo, una presencia de ese tipo de equipo, cuando en sí este ha sido un hemisferio relativamente tranquilo en comparación con otras partes del mundo, ¿no? Así que sí, cabe eso. Entonces, ahora, en días más recientes, donde llegaron dos aviones grandes de Rusia, con individuos de alto mando, y también una presencia de algunos 90 y algo de hombres, comienzan a preguntarse para qué. Bueno, nosotros le llamamos muestra de fuerza. Muestra de fuerza es, estamos aquí, continuamos aquí, y lo que estamos haciendo lo vamos a continuar haciendo. Eso se llama en inglés show of force, ¿ok?
Ajá.
Y esto no necesariamente que crearía unas condiciones bélicas, pero vamos a llevar esto de otra manera más grande, a un nivel geopolítico mundial. En estos momentos, Estados Unidos está sumamente mezclado con unas conversaciones ya casi al terminarse de una presencia permanente en Polonia, que eso,
ajá,
está al lado de Rusia, y la presencia norteamericana en Polonia sería literalmente con una base militar. Esto no se veía más allá de Alemania, Inglaterra, tiempos atrás España, un poco todavía en Italia, en Vicenza, pero jamás un antiguo país de la cortina de hierro como lo era Polonia. Y esto está por efectuarse próximamente de una presencia permanente en Polonia. Entonces, los rusos están viendo eso literalmente como un enfrentamiento, aunque sea político en este momento, porque también está la fricción con Ucrania. Entonces, tenemos este juego ajedrez, que Putin, siendo un halcón con este tema de inteligencia y demás, ha enviado un equipo de baja escala realmente, porque cuando son apenas 99 hombres o algo así por el estilo, no estamos hablando ni tan siquiera una compañía, estamos hablando la mitad de una compañía.
Correcto.
Estamos hablando entonces probablemente expertos con ese tipo de equipamiento.
Ajá.
Y ellos están próximamente a el repliegue de regresar a Rusia este próximo jueves, lo cual indica de que ellos fueron a Venezuela posiblemente para hacer un ejercicio de puesto de mando. Puesto de mando es decir, cómo el equipo funciona, cómo los cubanos, los rusos y los venezolanos podrían entonces enlazarse en caso de que fueran atacados por Estados Unidos, Brasil, Colombia, quién sabe. Así que esto es lo que yo veo de un nivel global, no necesariamente específicamente de alterarse el asunto porque llegaron dos aviones rusos con cargamento, entre comillas, ayuda humanitaria, pero el pueblo sigue muriéndose de hambre. Y entonces, qué casualidad que aparece también cierto tipo de equipamiento de mediana o alta escala.
Entonces estamos hablando, y vamos a hablar en plata, de que más allá de un conflicto regional, aquí hay como una especie de retaliation por parte de el Kremlin con relación a esta base militar en Polonia norteamericana.
Pudiera ser.
Efectivamente. Entonces estamos viendo que la ficha de juego está en la región, pero los intereses están fuera de la región.
Exacto.
¿O me equivoco?
No, estamos claros. O sea, tenemos aquí una condición dual, o sea, dos frentes duales. Ahora, si se dijera que de Rusia, por mediante el Mar Negro, o inclusive por la costa oeste, donde se desplegara por todo el Pacífico, un grupo de batalla, quiere decir portaaviones con cruceros, con destructores y demás,
ajá,
que fueran en dirección a Venezuela, entonces ya estamos hablando de mayores palabras. Pero todavía no estamos viendo eso, y ojalá que así no sea. O sea, el mero hecho de que ellos han venido, esto no es una cosa que se inició de nuevo desde hoy. Esto viene arrastrándose desde los años de Chávez. Inclusive, nuestra inteligencia se pudo enterar de que se producieron tantos AK-47 que podrían literalmente armar a todas las Fuerzas Armadas de Venezuela, a todos los reservistas, es decir, los retirados que nosotros llamamos Estados Unidos, y aún así sobraban cientos, si no miles de AK-47. ¿Por qué esa fabricación tan masiva? Bueno, no hay que ser científico de cohete para determinar de que esas armas irían para otros lugares, posiblemente en el imperio. Entonces, de nuevo, Putin, siendo un halcón de inteligencia, él está tanteando de cómo él puede manejar la situación, no vis-a-vis directamente con Venezuela, sino más bien en una escala más grande. Eso es uno. Y lo otro es, recordemos que Venezuela le debe muchísima plata a Rusia,
sí,
al igual que les debe muchísima plata a la China. Se estima que a la China le debe 20 mil millones de dólares. Y a Rusia, en tiempo reciente, se observó un avión de alto calibre, donde llegó solamente con la tripulación, vacío, y se llevó de Venezuela algunos 150 millones de dólares en barras de oro. Es decir, la deuda Putin la está tratando de cobrar antes de que comience, si es que va a comenzar algo. Usted diga.
Sí, indudablemente el conflicto es fuerte, y sumamos ahora lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. O sea, estamos viendo como que hay un recrudecimiento, ¿no?, de la violencia y las respuestas violentas en los países, y esto pues indudablemente da el traste, ¿no?, con acciones de corte diplomático que han querido llevar adelante organizaciones como la Organización de Estados Americanos, las propias Naciones Unidas. ¿Cómo ve usted en este momento lo que ocurre en Israel, en la Franja de Gaza?
Bueno, lo que ha pasado en Israel ha sido una provocación. Y esto, de nuevo, hay que rastrear hacia atrás de dónde viene este tipo de hostigamiento, es decir, de Hamas, de Hezbollah, de quien sea. Pero ¿quiénes son los padrinos de esa gente? Bueno, los padrinos de Hamas, en gran parte, viene de Irán. Irán,
ajá,
tiene nexos con Rusia. Irán quiere ser un poder grande en ese sector del Medio Oriente, porque Irán literalmente quiere mandar en esa parte. Por otro lado, Rusia le interesa muchísimo, porque Rusia, aparte del Mar Negro, su único lugar donde tiene escala de abastecimiento, sostenimiento y demás, por muchos años ha sido Siria. Y Siria, todo el equipamiento de Siria ha sido mayormente ruso, bélico, letal y no letal. Pero también hay un proyecto todavía en papel interesante, donde habría un oleoducto de Qatar y otro de Irán, donde abastecería ciertos sectores. ¿Y a dónde van esos dos elementos a encontrarse? En puertos de Siria. ¿Y quién estaría presente ahí? Rusia. estamos hablando aquí de mega millones. Así que a la hora de la verdad, volvemos a la hipótesis de que más allá de la ideología comunista, entre comillas, Putin sigue viendo todo esto como negocio, negocio de alto calibre. E Irán lo que anhela realmente es un poder homogéneo en ese sector. Para ellos controla entonces lo que se llama las comunicaciones estratégicas, en este caso, cómo pasan los buques de petróleo y demás. Eso es lo que estamos hablando aquí.
¡Qué horror!
Israel entonces sería un estorbo, y por eso entonces están más bien instigando algo para darle una excusa a Irán o atacar, o sería una confrontación dual con grupos terroristas como Hezbollah, Hamas e Irán, por otro lado, para entonces atacar a Israel.
Muchísimas gracias, coronel retirado May González. Con usted, pues, indudablemente aprendemos y le enseñamos a los cubanos de la isla y a otros que no están dentro de la isla, que viven en el exterior, toda una serie de capítulos y de protocolos y de lecturas de corte militar, geopolíticamente hablando también, que muchos ignoran, y que es muy importante que el mundo conozca los pasos que se están dando y las motivaciones que hay detrás de lo que uno cree que es un conflicto regional, y hay todo un conflicto mundial. Muchas gracias, el coronel May González, desde Ocala, para Tras la Noticia en la tarde de hoy. Y me voy, pues, con Esteban. Esteban Hernández es un activista venezolano de BPEX, venezolanos perseguidos, presos en el exterior. Buenas tardes, Esteban. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por la invitación.
Estamos oyendo al coronel un poquito, ¿no? Y estábamos hablando de lo que hay con relación a todo esto que sucede en Venezuela con la presencia rusa. Pero hay preocupación por parte de sectores que no quieren que esto se convierta en una en un baño de sangre mayor aún, o en un conflicto que ya se salga de las manos de venezolanos y caiga en manos de una posible guerra no tan fría, pero más caliente. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Ustedes como venezolanos, ¿cómo están viendo lo que ocurre en este momento con los llamados de Guaidó, en la presión que se ha hecho con relación al equipo de trabajo de Guaidó? Hay dos arrestados, su mano derecha, le han plantado toda una conspiración. ¿Cómo ven ustedes esto? Y la implementación del artículo 187 de la propia constitución de ustedes, ¿para cuándo?
Bueno, acá hay algo, digamos, una especie de contradicción a las personas que dicen que hay que evitar un baño de sangre. El baño de sangre lo estamos teniendo desde hace rato, porque cuando tenemos a estos criminales del poder, que además, de más está decir, que están gobernando actualmente de manera ilegítima, y ya se lo han reconocido más de 60 países de todo el planeta, uno evita el baño de sangre precisamente sacándolos a ellos del poder, porque ellos han sido los causantes de esas políticas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sí, y es que esa es la realidad. Es decir, lo que hay que usar la lógica, y hay que tener un lado bastante objetivo para entender que los que están en el poder son criminales, y por lo tanto hay que sacarlos del poder si realmente queremos evitar un baño de sangre mayor. Ahora bien, tú preguntabas sobre el artículo 187, numeral 11,
ajá,
que es una herramienta que se implementó en la Constitución chavista del 99, en donde precisamente lo que quería Hugo Chávez era, de manera legal, permitir las actividades de extranjeros, en este caso del régimen cubano dentro de Venezuela,
ajá,
y que actualmente se pudiera usar a nuestro favor. ¿Cómo? Porque ya habiendo sido reconocido por más de 60 países, Juan Guaidó la puede pedir de parte de países aliados.
Y luego la acción de Rusia está más que justificada.
Precisamente, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la realidad, o cuál es el análisis o el diagnóstico correcto de este tema? Que Nicolás Maduro decidió aplicar el artículo sin invocarlo ni siquiera. Él está autorizando actividad militar rusa dentro del territorio nacional, y entonces se está hablando ahora de una invasión, porque, repito, Nicolás Maduro es ilegítimo. Entonces es una invasión que no ha autorizado el presidente legítimo Juan Guaidó, pero que lamentablemente es una respuesta a la lentitud que ha habido por parte de el presidente encargado Guaidó y de la Asamblea Nacional, que es el otro poder legítimo dentro de Venezuela.
Cuando tú hablas, perdóname, porque me llama la atención, cuando tú llamas la lentitud del presidente encargado Guaidó, he oído eso en muchos venezolanos. Muchos coinciden en que él está llevando un protocolo demasiado abierto para el enemigo que tiene el frente, que está llevando al pueblo a la calle, tratando de hacer cabildos abiertos, cuando en Miraflores, en Puerto Tiuna, en Orsila, están los militares con todo el poder militar y el armamento que no tiene Guaidó. Entonces yo te pregunto, cuando tú hablas de lentitud, ¿hablamos de qué?
Bueno, que precisamente como el terreno de lucha, tú bien lo estabas describiendo, estamos hablando de militares contra civiles, estamos hablando de armas contra piedras, de armas de guerra, contra piedras, contra palos, contra escudos de madera, el campo de lucha no está para nada equilibrado, y la única manera de equilibrarlo es pidiendo una asistencia militar o en su defecto conformar un ejército con esos civiles. Pero entonces no se está pidiendo ni una vía ni la otra, y cuando hablo de la lentitud me refiero a que la situación en Venezuela, la crisis generalizada que vive el país actualmente, está causando muchísimos muertos. Eso lo vimos en el último apagón. Es decir, se va la luz por 4 días seguidos y estamos hablando de que hubo más de 100 muertos, más los muertos que se están muriendo por la falta de comida, más los muertos que se están muriendo por la falta de medicina, más los muertos que mueren en manos de los criminales, más los muertos que están causando precisamente el sacar a la gente a la calle sin ningún tipo de objetivos claros. Porque vamos a estar claros, cada vez que se marcha, cada vez que se sale a la calle, digamos, sin un objetivo, lo único que se logra es que haya más presos, más torturados y más muertos, porque los esbirros del régimen siguen haciendo de las suyas, repito, son criminales, y por lo tanto, lo único que ellos entienden es el lenguaje de las balas. Lamentablemente es así. Tú no puedes ser ningún tipo...
Mi pregunta a ustedes, que son una organización muy reconocida, ¿está Guaidó escuchando a toda la oposición? ¿Están ustedes conversando? Esto que tú estás hablando conmigo, ¿se ha conversado con los asesores de él que están en el exterior, con los grupos que lo rodean en Venezuela? Porque efectivamente se sale a la calle y luego más tarde vienen los colectivos y empiezan a ejecutar, a asesinar a personas que han estado participando en distintos eventos callejeros. ¿Guaidó está escuchando a todo el mundo?
Pues Guaidó, el mensaje se le mandó. Es decir, que no puede decir después que nadie se le ocurrió esa idea. El mensaje se le mandó y sabemos que el mensaje lo recibió. Ahora, la pregunta es, ¿está escuchando a todo el mundo? No, él está escuchando a las mismas cúpulas políticas que durante 20 años han tenido el manejo, el monopolio de la oposición y que han sido directa o indirectamente cómplices de esta tragedia. Porque, pues, teniendo 20 años en la dirección de esto y haber sido incapaces de salir de este régimen, eso sucede por dos cosas, o es ineptitud o es complicidad, y yo pienso que es complicidad, porque ya se ha demostrado que muchos de ellos han tenido negocios e intereses con el régimen que evita que tomen acciones reales para poder salir de ellos, porque eso tenemos que tenerlo bien claro. Si cae el régimen, van a caer muchísimos, por ejemplo, por el caso Odebrecht, o por el caso de los bolichicos, que para los que no sepan, es un caso que está muy relacionado con la familia de la esposa de Henry Ramos Alú, en donde se iban a comprar unas plantas eléctricas desde España. Unas plantas eléctricas, fíjate, desde España, es decir, que hay responsabilidad por parte de esta familia de Agostino por la crisis eléctrica, y esas plantas nunca llegaron a Venezuela. Se aprobó un presupuesto y, bueno, nadie sabe en dónde quedó ese dinero, como muchos otros millones de dólares que se le perdieron la pista en su debido momento. Es decir, estamos hablando de un caso de corrupción que envuelve no solamente a los sectores rojos, sino también a los que se hacen pasar por oposición, y por lo tanto, cuando te hablo de que hay intereses que están en riesgo, precisamente eso, que si el régimen cae, muchos de ellos van a caer, muchos de ellos van a ser perseguidos por la justicia en un país con instituciones. Entonces ellos no quieren arriesgar eso y siguen manteniendo al régimen en el poder de una manera u otra. Esa es la verdad y lamentablemente es así. Los venezolanos no contamos con políticos serios o políticos comprometidos dentro de Venezuela, sino que es una cúpula podrida enfrentándose a otra cúpula podrida y que además defiende la misma ideología que es el socialismo. Por ahí lamentablemente no va a ser la vía.
Ahora, tiene que ser... vámonos a una parte indudablemente muy importante. ¿Qué se sabe de Marrero? ¿Cuál va a ser el destino de él? Ya solamente el haberle quitado, ¿no?, a su mano derecha, y él, pues, esto es muy 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 de los comunistas, muy de este tipo de elementos entrenados por la tiranía cubana, ¿no?, de crear este tipo de dudas en las figuras públicas. Nosotros le llamamos fusilamientos morales, pero la detención de Marrero, la pasividad de Guaidó, está como que llenando un expediente de cansancio dentro del pueblo de Venezuela.
Sí, sí, correcto, lo está llenando, y es que tú no le puedes exigir a una ciudadanía que está muerta de hambre, que se está muriendo por múltiples razones, que tenga paciencia, lamentablemente es así. Más que el caso de Marrero, de cuál va a ser el destino, eso al final lo va a decidir el régimen. Lo pueden liberar mañana, como lo pueden dejar preso unos cuantos años, como lo pueden torturar, como lo pueden mandar al exilio. Ya todas esas estrategias las han aplicado. Pero yo, más que importancia a eso, le daría importancia a las declaraciones que en el pasado tuvo la actual administración de los Estados Unidos, que ellos dijeron claramente que si tocaban a Juan Guaidó, a su familia o a su entorno, iba a haber una respuesta extremadamente dura, la cual hasta el momento no ha habido. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde están esas acciones? Porque sí, hubo sanciones a quienes fueron responsables de esa detención, tanto a los jueces, mire, todas las personas que estuvieron envueltas en esa detención arbitraria ya han sido sancionadas por parte de los Estados Unidos. Pero cuando tú asomas mucho la cabeza diciendo que vas a que todas las opciones están sobre la mesa y que vas a tomar las opciones más duras cuando se le toque el entorno a Guaidó, pues Marrero es el entorno de Guaidó, era la mano derecha de él. Entonces, yo lo que estoy esperando ahorita, y yo reposo mi confianza plenamente, es en la administración actual de los Estados Unidos. Lamentablemente yo no confío, y te aseguro que la mayoría de las ciudadanas venezolanas no confían en la política.
Muchas gracias, Esteban Hernández, miembro de BEPEX. Indudablemente es un tema neurálgico, hay que hablarlo. Las cosas se tienen que hablar, no se pueden ocultar. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por esta linda sintonía. Les reitero que mañana, pues, nuevamente estamos con ustedes. Los dejo ahora con el boletín de noticias. Y después, Amado Gil, las noticias como son. Tengan todos una linda tarde.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.